¿Eso cómo es? ¿Es una oferta conjunta con el Ayuntamiento de Sevilla?
No, porque no es una oferta que hace el Betis. En este caso nosotros no vamos con instituciones, aunque sí hemos hablado con ellas para intentar que también se sumen a ellas.
Pero es que si se lo dan, quien mejora es la ciudad. Todos los restaurantes, los hoteles, todo eso, ¿no?
Efectivamente, eso es un bien para la ciudad, con una aportación económica importante, y yo creo que por eso era tan importante traer a la Copa, no solamente para el Betis, por imagen, por lo que supone, sino también para la ciudad. Y estoy seguro que las administraciones públicas se sumarán a este esfuerzo que está haciendo el Betis para tener la Copa aquí en Sevilla.
Pero a ver que lo entienda yo y cómo se hace eso. Y qué gana el Betis como sociedad anónima. Porque antes la federación llegaba y te elegía el campo y me parece que te pagaba 1 millón de euros, que era lo que te venía a corresponder, ¿no? Ahora, si eres tú el que tienes que hacer una oferta, ¿cómo es eso? ¿Que se tiran los pájaros a las copetas?
Sí, no, bueno, renunciamos a la parte de abonado que nos corresponde y eso tiene una cantidad en dinero, ponemos una cantidad también mínima garantizada y al final pues es una oferta que le parece atractiva a la federación y ha sido la mejor oferta. Y ahora lo que tenemos que hacer es los compromisos verbales que tengo con la administración de que aporten recursos al Betis y a la federación para que el Betis pues también obviamente tenga un rédito económico de esta opción, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado lo que hizo la federación de pensar en la gente que tenga pocos recursos o ningún recurso de Sevilla, de la ciudad, ¿no? Y que pongan entradas baratas, ¿no?
Sí, eso está bien. Yo creo que hay que acercar todo lo que se acerca el fútbol a personas que a lo mejor no tienen medio, desgraciadamente, va a poder ir a unos precios algo elevados, pues me parece un buen acierto.
¿Y qué capacidad va a tener el campo para la final?
El campo 60.200, pero efectivo que probablemente serían 59.900, no 60.000, 60.000 espectadores en la capacidad del estadio.
Sí. El primer acto oficial va a ser el sorteo de semifinales de pasado mañana, ¿no?
Eso es, por primera vez se va a hacer en el propio estadio y bueno, creo que va a ser un acto bonito el viernes a la 1:30.
¿Y cómo lo van a hacer?
Pues lo está organizando la gente nuestra de...
¿Actual Soto? ¿Actual Soto?
No, yo creo que no, sé lo que están montando, pero lo está llevando marketing y demás y algo harán.
Podría haber actuado al Soto y hubiera cantado, por ejemplo, el Soldadito Español o...
Lo dejamos para la final, eso para la
bueno,
final.
Pues para la final. Si usted pone al Soto, yo pongo a Merced.
Vale, podemos montar un buen...
Fíjate la que montamos, ¿no?
Un buen tinglado, sí. ¿Sí?
Y habrá celebrado usted los goles del Barça, ¿no? ¿Dónde, el partido del Barça, dónde lo ha visto y con quién
lo ha visto? Lo he visto allí en el estadio. Hace poquito que he llegado a casa porque ya estábamos por allí. Y bueno, me quedo y veo la segunda parte prácticamente lo que
¿sí?
he visto.
¿Con quién lo ha visto?
Pues estaba con mis hijos, que estaban allí también, mis dos niños, mi hijo y mi hija, y algunos empleados más del club que estaban por allí. Bueno, nos hemos quedado a ver el partido y la verdad que el Barça ha estado inconmensurable. Cuando juega bien al fútbol, pues es complicado que se le haga frente.
¿Y de repente se han hecho todos del Barça?
Bueno, no, era un equipo que se nos ha dado bien y bueno, pues, obviamente pues, teníamos más ganas que ganara el Barça, pero bueno, también si hubiera ganado el Sevilla tampoco lo hubiera visto muy mal, ¿eh? O sea, una final, si pudiéramos llegar a una final Sevilla-Betis, Betis-Sevilla...
Hubiera estado guapo también, eso también, ¿eh?
Hubiera estado bonito,
una final Betis-Sevilla. ¿No le hubiera importado...? Porque siempre se dice que si juegas en la final en tu campo tienes poco que ganar, ¿eh?
Sí, es algo que se dice un poco en el mundo del fútbol, pero yo creo que hubiera sido un tema de colorido, los días previos, todo, en fin, todo lo que... Vamos, hubiera sido o puede ser, mejor dicho, y todo lo que son los días previos, el ambiente que se monta, yo creo que puede ser un tema muy bonito. Es verdad que nos va a quedar unas semifinales complicadas, porque cualquiera de los equipos que esté en el bombo pues son equipos muy complicados, pero bueno, Betis va a tener sus opciones.
Presidente Ángel Haro, y si, yo qué sé, llega una de estas señoras que regalan Romero y que te echan la buena aventura y que adivina y dice, Ángel, que el que tú quieras, elige tú. ¿Quién elige? ¿El Barça, el Madrid o el Girona o el Valencia? A ver, si mañana el Girona elimina al Madrid, usted se va a pedir al Girona. No andemos con enredos. Pero si pasa al Madrid, ¿quién prefiere? ¿El Barça, el Madrid o el Valencia?
Pues es difícil, ¿eh? Porque quizá el Madrid o el Valencia.
El Valencia está creciendo mucho.
Bueno, y el Madrid otra vez está empezando a ganar y a jugar fútbol y el Valencia igual. O sea, igual
vamos, que por lo que estoy viendo, diría, por este orden, Valencia, Madrid y Barça, ¿no?
No, pero tampoco estaría mal el Madrid, o sea, que también creo que es un partido bonito.
Madrid, vale, sí, bien. Pues el Barça no le quiere. El Barça, después de lo que ha hecho con los vecinos...
El Barça, cuando Messi quiere jugar fútbol, sí. se complica los partidos. Sí, uh-huh.
De todas maneras, la Copa se convierte ahora en el objetivo prioritario del Betis, ¿no?
Bueno, no, y la UEFA también estamos bien, hemos quedado primero de grupo, es una eliminatoria en la que podemos seguir pasando rondas y quién sabe, o sea, yo creo que, y la Liga, ¿no? Para seguir creciendo tenemos que estar optando año sí, año también a estar en los puestos altos en UEFA, y para nosotros es muy importante también la Liga. La Copa yo creo que hay que tomarla como un premio, es verdad que ya estando cerquita de una final a dos partidos, pues hay que ir y echar el resto, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que estamos también en competiciones europeas y la Liga, que es lo que nos da de comer a medio largo plazo, ¿no?
¿Y qué tal está Setién? ¿Ha hablado con él esta tarde?
Sí, bueno, cuando terminó el partido le da un abrazo y, sí, y bien, claro. Pues yo lo veo tranquilo.
Es que yo le vi el otro día cuando los premios del desmarque, y le noté así un poco triste, como un poco apagado, como si...
Eso porque últimamente le gano bastante al ajedrez y por eso a lo mejor está...
Ah, sí, le gana al ajedrez. Pues mira que sí, él enseñó... Él tuvo buenos profesores, ¿eh? Sí, porque sí, David Vidal le enseñó el jaque pastor y lo maneja, ¿eh? Es bueno el ajedrez.
Es bueno, pero últimamente sí. está flojete.
Pues claro, si es que el otro día estuvo allí Karpov. Y yo no sabía que había estado dando clases. Y claro, sí. Seguro que así... ¿Y le gana a Setién?
Últimamente le estoy ganando más, pero tiene un nivel sí, muy parecido. Tenemos un nivel muy parecido de ajedrez y yo creo que puede ganar cualquiera en una partida. O sea, que jugamos 5 partidas, gano yo 3, pero bueno, que puede igualmente ganarme 4, o sea, que está muy igualado.
Ya lo aclararé yo con él, porque ya lo aclararé. De todas formas, le iba a decir que yo le vi así como un poco apagado. Como si no se sintiera comprendido allí. Él no me dijo nada, ¿no? Pero era cuando le criticaban que si encajaba muchos goles y que si...
Bueno, al final estamos hablando de que la afición del Betis es muy grande y en su porcentaje mayoritario, yo diría, hablaba del 90-95%, están no súper contentos con la marcha deportiva del equipo. Pero bueno, siempre tener unanimidad es complicadísimo, y menos en esto del mundo del fútbol, que cada uno tiene un entrenador, cada uno traería un jugador determinado. Bueno, yo creo que en general, y lo que yo percibo es mucho cariño y reconocimiento al trabajo que se está haciendo.
Setién no cuenta con Sergio León, pero hoy ha metido un golazo. Y
sí, ha estado muy ¿sí? enchufado, la verdad que ha estado muy, muy enchufado.
¿Y qué va a pasar con él? Porque todavía no le han traído sustituto, ¿o sí?
No, todavía estamos viendo opciones del mercado, queda un día y estamos viendo, porque tenemos también que ser comedido con lo que tenemos, con los recursos, y el mercado está muy inflacionado y también, bueno, tenemos que valorar los recursos que tenemos en casa, ¿no? Estamos ahí un poco en esta meditación y en estos movimientos finales del último día.
Pero me había dicho José Manuel Jiménez que a lo mejor traía mañana un delantero de la Liga Inglesa.
Bueno, no lo doy por seguro que...
No, yo no doy nada por seguro hasta que usted no me lo diga.
No.
Pero no está mal encaminado eso.
Estamos mirando opciones, pero...
¿Y es conocido o es un...?
No, conocido.
No muy conocido, pero es conocido de Lorenzo Serra.
Sí, bueno, hay una serie de jugadores, todavía no tenemos un jugador claro, y por eso digo que estamos viendo los últimos momentos y algunas de las opciones que tenemos encima de la mesa no nos acaba de convencer, porque vemos que se pide excesivo dinero para realmente, en fin, lo que creemos que ese jugador vale. Es que no es sencillo porque está el mercado súper inflacionado y hay que valorarlo bien, hay que valorarlo.
¿Lo de Sanabria les ha hecho agujero o no?
No, bueno, es una sesión que tenemos de 18 meses. Yo creo que el jugador también estaba queriendo salir, estaba sintiéndose incómodo y para nosotros es importante que se enchufe, es un activo también del club. Hay opciones de compra por parte del equipo, pero bueno, realmente yo creo que era bueno también que saliera.
¿Y esa operación que han hecho con el Barça para fichar al brasileño, al lateral, a Emerson, eso cómo es?
Sí, bueno, tenemos buena relación con ellos y un jugador que va a estar con nosotros 2 años, y luego tenemos una serie de relación entre clubes en función de rendimiento, en función de que ellos lo adquieran de nuevo, y bueno, yo creo que es algo satisfactorio para los dos clubes, y bueno, si sale bien pues haremos más operaciones de este tipo.
El Lo Celso ese es bueno, ¿eh? ¿Ha visto qué gol ha marcado?
Muy bueno, la verdad que ve el fútbol de una manera... Bueno, tiene muy buena pinta.
Está cedido por el PSG, por el Paris Saint-Germain. ¿Ustedes tienen una opción de compra, ¿no?
Sí, la vamos
a... ¿La van a hacer efectiva?
Sí, la vamos a hacer efectiva, pues sí, con toda seguridad vamos, la vamos a hacer efectiva.
¿Y lo de GSE? ¿Eso fue idea suya? ¿Surgió la oportunidad? ¿Se lo ofrecieron o lo pidió Setién?
Quique lo conoce bien y Quique veía que podía aportar. Es una operación bastante económica y además entendemos que el jugador viene muy motivado. Es una oportunidad para él también. Bueno, la calidad que tiene el jugador a nadie se le escapa, pero es verdad que últimamente pues no estaba participando, ¿no? Y yo creo que ha cogido esta oportunidad con muchas ganas. Y el tiempo que está aquí con nosotros creo que nos va a aportar. Y cuando termine, en función de rendimiento y demás, pues nos sentaremos de nuevo y vemos un poco si seguimos juntos en el camino o separados.
¿Y el proyecto de la ciudad deportiva, eso cómo lo lleva?
Bien, yo creo que está... ¿Sí? Sí, la licitación ya la hemos presentado y está al caer. Y probablemente en una semana o no creo que más, pues podamos empezar ya a... Pues hacer plano y mi idea es que antes que termine esta temporada tengamos ya algunos campos, empezando a hacer algunos campos. Es una ciudad deportiva muy ambiciosa, 50 y tantas hectáreas. La idea es tener 16 campos, algún polo deportivo, un estadio.
¿Residencia también o no?
Residencia también. O sea, que queremos hacer una ciudad deportiva modelo porque la cantera es lo que hace por Betis en muchas ocasiones y va a seguir haciéndolo. Y queremos que sea de verdad un centro no solamente formativo desde el punto de vista futbolístico, sino también humano. O sea, que tenemos un proyecto muy muy ambicioso de ciudad deportiva.
¿Y por qué zona?
Está justo en Dos Hermanas. Está en el límite, bueno, pues muy cerca de la S40, muy bien conectado, a 10 minutos de nuestro estadio, a 10 minutos de la ciudad deportiva que tenemos, que ya se nos ha quedado pequeña. Y bueno, la idea es que todos los chavales estén allí en esta ciudad deportiva.
¿Y el cierre total del estadio se hace también?
Pues otra de los proyectos que tenemos en mente, pero para esto tenemos que seguir creciendo deportivamente, lo que hablamos de estar en UEFA que nos permita tener presupuesto en torno a 130, 140, y a partir de ahí, si seguimos 2-3 años estando en competiciones europeas, seguro que vamos a afrontar cierre del estadio.
Presidente Angelaro, pues no sabe cómo le agradezco este rato de conversación, que me ha contado usted muchas cosas, me ha sacado de muchas dudas, se lo agradezco de verdad, ¿eh?
Nada, pues, encantado.
Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón.
Hasta mañana, buenas noches.
Adiós.
Bueno, pues será el Betis semifinalista en ese sorteo del viernes, que será a la 1:30 de la tarde en el Estadio Benito Villamarín. Falta un equipo para completar las semifinales. Tenemos al Valencia, tenemos al Barça y tenemos al Betis. Y mañana juega el Real Madrid en Girona con una ventaja del 4-2 de la semana pasada en el Bernabéu y con una autoestima y una seguridad que no tenían hace un mes. Eduardo.
Muy buenas. Una buena ventaja, ¿no? Un 4-2, teniendo en cuenta que el Madrid está en el mejor momento de la temporada, con Benzema crecido, con Modric en racha, demostrando que es el Balón de Oro, con seguridad atrás. Yo creo que el Madrid llega a un buen momento para meterse en unas semifinales que harían un cuadro casi perfecto. Madrid, Barça, Betis, Valencia, buen nivel.
Mediáticamente sería la leche.
Pues sí.
Andalucía, Madrid,
Cataluña,
Barcelona.
Y la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana.
Sí, sí. De eje a eje de España. Bueno.
¿Has estado esta mañana con Solari?
He estado con Solari.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, bien.
Bien, bien. Los tiene a todos disponibles, se le ve contento, a todos salvo a Vallejo. Eso quiere decir que son 25 jugadores, quitas a Vallejo 24, uno de los tres porteros, Keylor Courtois, Luca, serían 23. Tiene que hacer 5 descartes para el partido de mañana. Mañana quizás sea menos importante porque puede descansar alguno de los titulares, como Luca Modric, pero ojo al domingo en Liga. A las 9:45 en el Bernabéu frente al Deportivo Alavés, porque tienen que quedarse ya jugadores que han tenido minutos o que no los han tenido durante la primera parte. Imagínate el día que venga aquí y te diga que Isco se ha quedado fuera de una lista. Pues sería la siguiente noticia. Luis Enrique ya se lo huele. Ha dicho hoy que ya no depende de que le guste o no, que hay que ver la situación y el momento de cada jugador. Veremos la lista de marzo con Isco. Keylor está listo para jugar. Mañana va a ser titular en Copa. Se perdió el partido de ida, pero está recuperado y mañana juega. Pensamos que Ramos podía descansar. Ramos mañana viaja con el Madrid. La lista se da a las 11 de la mañana.
No querrá descansar, Sergio. En un partido que es para semifinal de Copa, le costará trabajo.
Me han dicho que viaja, y si viaja no es para quedarse en el banquillo. Así que Sergio Ramos será capitán y titular. Vuelve Marco Asensio a una lista, también recuperado ya de la lesión. Y yo creo que Gareth Bale, después de unos minutos el otro día, va a ser titular. A Solari le han preguntado muchas cosas, no ha dejado muchos titulares, pero uno a mí sí me ha gustado, porque es la contestación a Guardiola. Guardiola dijo que en la última década los tres mejores equipos fueron Bayern, Juve, Barça y Juve. Y Juve. Pues hoy ha contestado Solari.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque, no, porque nunca subestima a nadie en ninguna situación.
De momento está...
No, no, ha estado elegante y fino. Uno, ha dicho una omisión deliberada.
Sí, sí. Omisión deliberada, sí, sí.
Sí, por eso me extrañó tanto cuando dijo que necesitaban cojones para esto, porque Solari tiene vocabulario y diccionario para elegir mejor las palabras.
Sí, y sabía bien porque lo había leído lo que había dicho Guardiola o lo había escuchado. Dos cosas más. Te contaba que Keylor va a jugar, que Asensio vuelve a una lista y que Ramos viaja a Girona. Sergio Ramos ha anunciado que está grabando una serie documental sobre su vida, deportiva y privada, y que la va a estrenar en Amazon Prime.
La puede, la tiene. Sí,
pues
sí,
le van a seguir las cámaras desde ya a todos los sitios a los que vaya. Y una de Sarri. Has contado tú la actualidad de los fichajes del próximo verano, has contado lo que pasa con Hazard, pues Sarri ya se hace la idea, porque hoy ha dicho que Hazard tiene 28 años y que si se quiere ir, que tiene que hacerlo cuanto antes.
Algo tendrá que ver Bale en todo ese asunto. Quería hacer una pasada por Girona también para ver cómo está Girona. Dani Robert, muy buenas.
Buenas noches, José Ramón.
¿Cómo está Girona y cómo está la gente de Girona?
Bueno, bien, aquí, aunque lógicamente es muy complicado, se cree en la remontada y una muestra de ellos que precisamente hoy el club ha comunicado que ya no quedan entradas a la venta para presenciar el encuentro. Sí que es verdad que seguramente habrá muchos aficionados del Real Madrid porque las entradas no eran excesivamente caras, pero se viviera un gran ambiente en Montilivi para intentar remontar a la eliminatoria. Aunque eso sí, José Ramón, Eusebio ha recordado una vez más que la prioridad evidentemente es la Liga, donde los catalanes están a 3 puntos del descenso.
¿Eso significa que va a sacar a los titulares o va a repetir con los suplentes?
No, no, no. Eso va a hacer que Eusebio presente nuevamente, al igual que el partido de ida, un equipo plagado de suplentes con la entrada en la portería de Gorka Iraizot y seguirá en todas las líneas del campo con jugadores poco habituales como Muniesa, Raúl García o el Choco Lozano, pero bueno, también con algunos pesos pesados.
Porque es una manera también de mantener el equilibrio psicológico del vestuario, porque si ahora los quitas, porque tenga, pues la vas a liar, se va a crear mal ambiente, mal rollo, va a decir que nosotros no cuenta ni para esto, y seguramente esta es una manera de motivar y de crear ilusión.
Sí, pero bueno, también va a jugar algún titular, como Juanple o
imagino,
incluso Tuani, que mañana tiene bastantes números para ser titular debido a la baja del marfileño, de Sidibé Doumbia.
Hasta mañana, Dani.
Un abrazo.
Y una última pasada por Villarreal, porque quería saber cómo ha sido el regreso de Javier Calleja a los entrenamientos del Villarreal. Víctor Fran, muy buenas.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cómo ha sido el regreso el hijo pródigo no, porque le echaron y se ha quedado ya a la espera.
Sí, ha dirigido esta mañana la primera sesión, por cierto, después de una charla de más de media hora, casi una hora, del presidente, acompañado de su hijo y de Llaneza en el vestuario, encerrado con los jugadores, en un tono que me cuentan que muy serio y donde ha exigido mucha responsabilidad. Y Calleja ha sido bien acogido por el plantel, con el que acabó bien, la verdad que no hubo roces, no hubo problemas, lo que ahora hubiera dificultado la situación. Ha comparecido ante la prensa, yo lo he visto más relajado que en la última época, donde le pudo quizá la presión, y ha explicado así el por qué ayer ni dudó un momento cuando le llamó Fernando Rodríguez.
Yo quiero dejar claro mis motivos por los que vuelvo. Aquí he dicho que es una situación anómala y hay tres situaciones que me hacen tomar la decisión de volver. Una es los jugadores. Mi fe que tengo, la fe que tengo en ellos, como creo en poder sacar esta situación entre todos. Estoy convencidísimo, si no, no hubiese vuelto. Entonces, el segundo motivo es el Villarreal. Uno, cuando toma esta decisión, está claro que utiliza la cabeza. Pero lo que más ha podido en esta decisión ha sido el corazón. Yo tengo cierta responsabilidad en todo esto. Jamás dejaré a la gente colgada ni me tiraré del barco. Y menos al club que siento y que quiero. Y la tercera, Fernando Roche. La responsabilidad que me ha dado, la confianza, yo no le puedo fallar. Y ante eso, pues moriré con él. Si hace falta, dejaré la vida hasta que saquemos esto.
Bueno, pues es el regreso de Javi Calleja al Villarreal. ¿Qué estampa tan bonita tengo aquí delante? ¿Te das cuenta, Eduardo?
¿Sí?
La estampa de Alfredo y de Chelo, ¿Qué he dicho mal? De Manolo. Perdóname, Manolo y Chelo. Es que estoy, no sé qué estaría pensando. Manolo es del Atleti. Y a Chelo la hizo del Atleti.
Pero no son de Sátiva.
Son de Sátiva, de Valencia, y han venido y la tenía prometido un viaje romántico. Le ha dicho, el día 14 de febrero no puedo porque tengo que trabajar, le dijo Manolo. Pero el día 30 para 31 te lleva a ver el transistor. Y aquí están los dos cogidos de la mano. Escuchando el transistor. Pues os voy a contar una historia para vosotros dos. Una historia fantástica. Es una historia que ahora la explica David Alonso.
Onda Cero. José Ramón de la Morena. Transistor.
Aprovecha el Superjueves
en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Encontrarás un 20% de descuento adicional al precio rebajado en una gran selección de marcas de moda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Te esperamos. Esta mañana en A Diario.
Pues lo bonita que es esta competición, la Copa de Su Majestad el Rey. Querido Juan Sánchez, Romario de Aldaya, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pagarías por haber estado tú ayer en el partido, ¿verdad?
Uf, la verdad es que fue terrible el final del partido y, bueno, está ya, la verdad es que fue impresionante cómo respondió. Y el ambiente fue bonito, la verdad.
¿Por qué se producen las cosas que se producen luego al final del partido? ¿Por qué a los jugadores os cuesta un poco tanto desligaros de en este caso, de todo lo que se dijeron o quisieron dar a entender los entrenadores?
Bueno, sí, yo creo que al final todo el mundo se puso muy nervioso porque el cruce de declaraciones en las últimas semanas pues hizo que el partido fuera muy caliente.
Momentos así se viven en A Diario.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, antes que nadie se quede dormido, os tenemos que explicar una historia que me ha llamado mucho la atención. David Alonso nos ha estado explicando esta tarde una prueba que él dice que es una prueba para tronaos. Es una prueba que se hace cerca del Polo Norte y que la llaman la Yukon Arctic Ultra, que es la carrera más dura del mundo, entiendo yo, ¿no? Dices que es una prueba para supervivientes en un ambiente durísimo y que tienen que cubrir casi 700 kilómetros entre la frontera de Canadá con Alaska.
Sí, la verdad es que es una auténtica locura. Es casi inhumana. Hay que tener un punto muy grande de valentía y otro punto de inconsciencia bastante importante para meterse en una aventura de este tipo. Para que te hagas una idea, esto es como meterse en el cuerpo más de 16 maratones por nieve, hielo, a temperaturas de 50 bajo cero, en una zona hostil, inhóspita, con animales salvajes, con hielo que cruje bajo tus pies, sin etapas, comiendo y durmiendo donde puedas y con un índice muy, muy alto de abandonos. De hecho, el año pasado ni el ganador acabó, fue el único que quedó en pie y le dieron como vencedor. Hay un español, solo uno, que va a participar en la distancia más larga, la de casi 700 kilómetros. Se llama Enrique Trull, es arquitecto, es valenciano, tiene 47 años, es también técnico en deportes de montaña y en triatlón. Y sale dentro de muy poquitas horas hacia la frontera de Canadá con Alaska.
Y ha llegado esta noche a Madrid. ¿Qué tal, Quique?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Has llegado esta noche de Valencia a Madrid, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y te vas mañana a qué hora?
Ahora de madrugada a las 6 sale el avión, tengo que estar en Barajas a las 4.
Oh, entonces ya vete duchando, porque ya son horas. ¿Y qué vuelo haces? ¿Sales de Madrid hacia dónde?
Vuelo de Madrid a Frankfurt, de Frankfurt a Vancouver, y a través del Polo Norte, además, y de Vancouver a Whitehorse, ya en el territorio del Yukon.
Y ya desde allí ya os sueltan a Yukon, ¿no?
Sí, desde allí salimos desde Whitehorse el domingo, y la meta está en la segunda ciudad del estado, en Dawson City, que es una ciudad de 1.500 habitantes. Para que os hagáis una idea, es pues un territorio dos, casi tres veces España, con una población de 30 y pico mil habitantes, y en la capital Whitehorse viven pues 30.000. El resto están repartidos pues eso, en un territorio que es dos veces y pico España.
A ver, Quique, y... ¿cómo es la salida? ¿Y qué llevas? Porque, ¿qué llevas? ¿Una especie de trineo? No, no creo que esto lo hagas con una mochila. Si es con una mochila, ahí me tienes.
Sí, no, llevamos una pulca, que es una especie de trineo muy ligero, para llevar todo el material necesario. Un material mínimo que obliga a la organización, que además realmente es totalmente necesario para poder sobrevivir.
¿Y qué llevas, ¿y qué llevas en el trineo? ¿Qué llevas?
Pues llevas, por ejemplo, un saco de dormir que tiene que estar homologado para temperaturas de menos de 45 grados. Tienes que llevar un hornillo con combustible suficiente. Tienes que llevar...
Pero bueno, el combustible te lo darán allí, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, el combustible nos lo dan ellos. Uh-huh. Además, este año la novedad es que nos surten de combustible a lo largo en varios puntos de la carrera. Antes nos daban al principio y teníamos que dosificarlo nosotros. Luego tienes que llevar la comida. En los checkpoints que vamos encontrando nos dan algo de comer, pero nada, una pequeña ración. No es tampoco así nada del otro mundo. Lo gordo de comida tenemos que llevarlo nosotros.
Has participado ya tres veces, ¿no?
Correcto, sí.
¿Y qué recuerdos tienes?
Muchos.
Sí.
Pues no sé.
O sea, ya el trayecto te le sabes, ¿no?
Gran parte de él, sí.
Pero el año pasado, por ejemplo, Quique, ¿qué pasó? Porque creo que fue la edición más dura de los últimos años.
Pues sí, el año pasado, yo siempre digo que no cuenta, ¿no? El año pasado, pues ya salimos con una temperatura muy baja, de casi 40 grados bajo cero, a pleno sol.
Llevarás abrigo, ¿no?
Sí, sí, bastante. Y nada, pues la primera noche nos plantamos a 51 grados bajo cero y bueno, pues fue un verdadero desastre.
Pero ¿os vais viendo o ya una vez que empieza la carrera con el trineo, cada uno tira por donde puede y a lo mejor ves alguno a lo lejos o más o menos vais juntos?
A ver, no vamos juntos. Las primeras 100 millas hay muchos corredores porque sabéis que hay corredores que van a hacer distintas distancias. En las primeras 100 millas pues ves mucha gente en general.
¿Cuántos participan?
Pues este año en total, de todas las distancias, creo que me han comentado que 85. Pero, por ejemplo, a la de 700 kilómetros vamos 40.
40. Y por participar tenéis que pagar, supongo que hay que pagar una cuota de inscripción.
Además hay que pagar.
Sí, sí, no, por supuesto.
¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta inscribirse ahí?
Depende de las distancias. La de 700.
Yo de ir, voy a la de 700.
Muy bien. Esta cuesta unos 2.300 euros.
¿2.300? Te llevarán en business.
Solo la inscripción, claro.
Eso es la inscripción.
2300, ¿y eso a qué te da derecho? ¿La inscripción a qué te da derecho?
Te da derecho a una cena el día antes de la carrera.
Mira. ¿Y, al hornillo, no?
Al hornillo no. El hornillo o lo llevas tú o lo tienes que alquilar.
O anda. O sea, que encima te tienes que ir al IKEA por un hornillo.
Exacto. A la cena, te da derecho a la cena, a la camiseta y ale, a participar en la carrera.
A la cena y a la camiseta.
Un poco caro, ¿no?
Y el hornillo...
La camiseta más cara del mundo, sin duda.
Pero, ¿y el petróleo que te den para el hornillo o la gasolina?
No, eso nos lo dan.
Os lo dan, ¿no? O sea, pues entonces entra la camiseta, la gasolina y la cena. Bueno, ya es algo. ¿Y el premio cuál es?
No hay premio.
Ah, ¿no hay premio encima?
Sobrevivir.
No hay premio.
Volver entero.
Le dan el mismo premio al primero que al último. Una palmadita en la espalda y una medallita.
Bueno, hay participantes que sufren problemas realmente graves. Por ejemplo, el año pasado, un italiano llamado Roberto Zanda, un hombre veterano, muy experto y muy fuerte, sufrió un calvario. ¿Qué le pasó?
Pues no está muy claro. Parece ser que, bueno, yo supongo que fuera pues por agotamiento extremo, Parece ser pues eso, que se perdió, abandonó el trineo y estuvo entró en hipotermia severa y estuvo a punto de morir, fue rescatado en el último momento y pues debido a las congelaciones perdió las dos piernas por debajo de la rodilla y una mano completa y otra mano prácticamente entera.
Es que los peligros y los riesgos son tantos y tan importantes que creo, Quique, que la organización te hace firmar un documento que es como un descargo de responsabilidad. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué riesgos asumís con la firma de ese papel?